Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos a esta hora un nuevo capítulo de Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Estamos, como siempre, desde la 102.5 FM y también desde nuestra señal online en radio.uchile.cl. Como cada martes, por supuesto que conversamos de sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos, y por eso en el programa de hoy vamos a estar conversando de un innovador proyecto de planta de separación de materiales reciclables que se proyecta realizar a través de una alianza entre las empresas Veolia, EMERES y la Asociación de Municipalidades EMESUR. Estaremos ahí conversando detalles de este proyecto y también del estado actual de la gestión de residuos en nuestro país con el gerente general de Veolia, Elier González. También les voy a contar de lo que fue el día del sobregiro de la Tierra, el día que se cumplió el pasado 1 de agosto y que implica que la humanidad utilizó en esa fecha todos los recursos naturales para todo el año 2018. Ahí les voy a explicar un poco más en detalle qué es lo que significa esto. Pero antes, vamos a escuchar a Virus con Pronta Entrega.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Les quería comentar que la semana pasada, específicamente el miércoles 1 de agosto, se vivió un hito bastante preocupante para el planeta y también para nuestro país. Esto porque ese día se vivió lo que se llama el Día del Sobregiro de la Tierra. ¿De qué se trata esto? En pocas palabras, que el miércoles 1 de agosto la humanidad utilizó todos los recursos naturales disponibles para todo el año 2018. Así de claro, así de impactante. Esto según los datos que fueron entregados por la Global Footprint Network, organización internacional de investigación que ha sido pionera, la verdad, en la métrica de contabilidad de recursos a través de lo que se llama la huella ecológica. Y si ese dato ya les parecía terrible, los números para nuestro país son aún peores. Pues en Chile, la fecha del agotamiento de recursos para el año se adelantó casi 2 meses al promedio mundial. O sea, Chile el 2 de junio ya había agotado todos los recursos disponibles para el año 2018. En el caso de Chile, la huella ecológica corresponde a 2,4 planetas Tierras y 1,2 países equivalentes a Chile. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que si toda la población mundial tuviera los hábitos de consumo y estilos de vida de un chileno, necesitaríamos 2,4 planetas Tierras para solventarlos, para satisfacer de alguna manera ese nivel de consumo. Esto significa que según la calculadora de la Global Footprint, estamos sobrepasados en aproximadamente un 20%. Ahora, ¿qué es la llamada huella ecológica? Esta huella ecológica que hemos mencionado suma todas las demandas competitivas de las personas por áreas productivas, que incluyen alimentos, maderas, fibras, capturas de carbono e implantación de infraestructura. Actualmente las emisiones de carbono representan el 60% de la huella ecológica de la humanidad, y en esta línea el Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda anual de los recursos naturales por la humanidad excede lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerar en el mismo año. Ahora, el tema es que este llamado Día del Sobregiro de la Tierra se ha ido moviendo año a año, de alguna manera evidenciando la sobreexplotación de los recursos naturales. Desde fines de septiembre del año 1997 se movió hasta el 1 de agosto, que fue este año, y que es la fecha más temprana desde que el mundo comenzó a sobrepasar el límite a principios de los años 70. Esto implica que actualmente la humanidad usa la naturaleza 1,7 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Es decir, usamos 1,7 tierras para satisfacer nuestro estilo de vida. Ahora, los costos de este sobregiro ecológico global son cada vez más evidentes en todo el mundo y se ven, por ejemplo, en forma de, no sé, deforestación, escasez de agua dulce, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provoca, por supuesto, el cambio climático. También se ve en las sequías, incendios forestales y huracanes más severos. En Chile, quien ha estado permanentemente en campaña de concientización al respecto es la Asociación de Consumidores Sustentables Circular, quien en el marco de este Día del Sobregiro de la Tierra explicó lo que implica este sobreconsumo. Para esta asociación, superar la capacidad de carga de nuestros ecosistemas y consumir en 6 meses la productividad de un año tiene importantes consecuencias. Esto porque no solo estamos consumiendo el doble de lo que percibimos de la naturaleza, sino que además este sobregiro implica acelerar el deterioro de los ecosistemas que sustentan todos los sistemas productivos y todos los sistemas de vida. Y ahora, ¿por qué se da todo esto? Básicamente, y según lo explica la Global Footprint Network, esto es porque nuestras economías actuales están ejecutando un esquema de economía más bien piramidal, es decir, estamos tomando préstamos de los recursos futuros de la Tierra para operar nuestras economías en el presente, y como cualquier esquema piramidal, esto funciona por un tiempo solamente. Entonces, a medida que las naciones, las empresas o los hogares se empiezan un poco a hundir en las deudas, finalmente terminan quebrando. Ahora, para ponerle el toque algo más esperanzador a esta información, es importante decir que, aun cuando las cifras sean realmente alarmantes, se puede revertir esta tendencia. Así lo plantea al menos la Asociación de Consumidores Sustentables Circular en Chile y la Global Footprint, quienes, a través de una campaña llamada Move the Date, plantea que si retrocediéramos el día del giro de la Tierra 5 días al año, podríamos volver a utilizar los recursos de menos de un planeta hacia el año 2050. Pero obviamente, para esto, por supuesto que hay que cambiar algunos de nuestros hábitos para disminuir el impacto y finalmente mover la fecha del sobregiro. Por ejemplo, si reemplazamos nuestro consumo de carne a nivel global en un 50% por una dieta vegetariana, podríamos mover la fecha del día del sobregiro en 5 días. Mientras que si se reduce, por ejemplo, un 50% las emisiones de carbono de la huella ecológica global, se movería la fecha en 93 días. Muy importante para esto es, sin duda, conocer nuestra huella ecológica, lo cual es perfectamente posible porque existe lo que se llama una calculadora de la huella ecológica, que la pueden encontrar en footprintcalculator.org, footprintcalculator.org, que está disponible en inglés, en francés, italiano y español, y permite calcular tu propia huella ecológica y tu día personal de sobregiro de la Tierra. Creo que se trata de un muy buen ejercicio porque conocer nuestra huella ecológica podría ser el primer paso para tomar decisiones que nos permitan mover el día del sobregiro de la Tierra, que este año fue el 1 de agosto. En Ciudad Verde escuchamos a Dido y a la vuelta estaremos con la entrevista de la semana. Cause you're near me.
la sustentabilidad está presente en Radio Universidad de Chile. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde para conversar con el entrevistado de la semana. Hoy nos acompaña el gerente general de la empresa Veolia, empresa de gestión integral de aguas y residuos sólidos, tanto industriales como domiciliarios, que actualmente está liderando el diseño de un interesante proyecto de planta de separación de materiales reciclables que se proyecta realizar en alianza con las empresas Emeres y la Asociación Municipal Emesur. Vamos a conocer más de Veolia, por supuesto, de este proyecto, y también vamos a conversar del estado actual de la gestión ambiental en nuestro país. Elier González, gerente general de Veolia, gracias por estar hoy día con nosotros en Ciudad Verde. Bienvenido.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación y por esta oportunidad de conversar de estos temas tan interesantes en la actualidad.
Excelente, tenemos harto que conversar y me gustaría partir por lo más básico, un poco entender qué es Veolia, cuáles son sus principales servicios, sus principales proyectos, a qué se dedica Veolia y desde cuándo está operando en Chile.
Mira, Veolia es una empresa de origen francés, pero hoy ya internacional, presente en más de 48 países a lo largo del mundo, 8 de ellos en Latinoamérica. Una empresa que presta servicios medioambientales, así la definimos, específicamente en la gestión integral del agua, de los residuos y de las energías renovables. Específicamente en Chile llevamos más de 30 años operando.
Harto tiempo ya.
Sí, muchísimo tiempo. Hemos estado mucho más concentrados en la parte de la gestión de los residuos, pero también tenemos proyectos de agua, de recuperación y tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, etcétera, que es algo bien importante. Y también la energía, actualmente también prestamos servicios de eficiencia energética, energías renovables, etcétera.
Y en esos 30 años, un poco para entender el impacto que ha tenido Veolia en la gestión medioambiental en nuestro país, ¿algunos proyectos que te gustaría destacar que hayan sido relevantes, emblemáticos, tanto para el país como para la gestión de Veolia?
Sí, mira, por destacar algunos, yo creo que tenemos el orgullo de operar el primer relleno sanitario que se gestionó bajo la figura del relleno sanitario en Chile, que es el relleno sanitario La Yesca, ubicado en Requinoa, en la región de Libertador Bernardo Higgins. Súper importante porque era un paso necesario, interesante en aquella época donde abundaban los basurales, los vertederos. Y fue el primer concepto bajo una experiencia también bien interesante y que es digna de imitar, que fue una asociación de municipios que lanzaron una concesión. Y lo operamos hasta el día de hoy con mucho orgullo, con mucha responsabilidad ambiental. Y después de eso también nos unimos con otro proyecto bien interesante, que es Relleno Sanitario Santiago Poniente, localizado en la comuna de Maipú y que llevamos también operando desde el año 2002.
Sobre eso mismo te quería preguntar, sobre la operación que ustedes tienen del relleno sanitario Santiago Poniente. Como operadores de este relleno, ¿cómo ven ustedes la tendencia o la aspiración que se está dando, yo diría, en todo el mundo, al menos en los países desarrollados y en vías de desarrollo? Eso es bastante notorio, esa aspiración por ir eliminando de alguna forma los rellenos sanitarios. O sea, ustedes tienen en su negocio, por así decirlo, la operación de un relleno, pero el mundo parece que quiere ir hacia otro tipo de gestión de residuos. ¿Cómo ven ustedes esa tendencia?
No, mira, nosotros somos favorables a esa tendencia. Podemos decir que estamos en contra totalmente de los rellenos sanitarios, pero han jugado un papel súper importante en el proceso del control medioambiental, de la gestión de los residuos. Pero hay que evolucionar, hay que avanzar. Ya lo hemos vivido en otros países, como te decía, estamos en 48 países y hemos vivido esa evolución, principalmente en el Reino Unido, en Alemania.
Han vivido la experiencia de tener que cerrar rellenos sanitarios.
Efectivamente, hace años teníamos bastantes rellenos sanitarios en el Reino Unido, por ejemplo, y hoy no tenemos ninguno. Y fuimos pasando de etapa en etapa hasta ir pasando de un relleno sanitario a otro tipo de gestión que tiene que ver más con la valorización, con la recuperación energética de los residuos, y creemos que es un paso necesario y estamos con toda la disposición de apoyarlo a nivel nacional.
¿Y nuestro país está preparado como para empezar a cerrar rellenos sanitarios o todavía nos falta mucho? O sea, tú me dices experiencias en Europa, y probablemente ya pasaron un montón de otras etapas que quizás nosotros todavía ni siquiera llegamos a esa etapa. Pero tú que estás metido en la industria misma, ¿es factible en el corto plazo empezar a cerrar relleno sanitario o eso tiene un tiempo importante por delante aún?
Mira, lleva tiempo un proceso como este. Ya. Estamos hablando de que es necesario tomar políticas de Estado y tomar decisiones importantes. Hay temas económicos asociados también.
¿Cómo qué decisiones, por ejemplo?
Ya, hay primero escoger qué es lo que quiere el país a futuro.
Ya.
Los recursos, hay que entender.
Esas siempre, son decisiones políticas.
Son decisiones políticas porque es difícil las nuevas tecnologías o las nuevas formas de valorización de los residuos o de disposición. Normalmente tienen que ser más caras. Y para eso. Claro. Hay que también hacer un cambio mental de dejar de ver la inversión, el gasto asociado a la protección del medio ambiente como un gasto,
claro,
sino como una inversión en calidad de vida, en protección al planeta,
exactamente,
etcétera. Entonces hay que tomar esa decisión y decir, oye, no es que estemos gastando más, sino que estamos protegiendo algo que es necesario, que es nuestro medio ambiente.
¿Y el estándar de los rellenos sanitarios en nuestro país es de nivel, digamos, mundial? ¿El estándar de operaciones cumple con los requisitos internacionales, por así decirlo? ¿O todavía falta ajustar algunos elementos como para mejorar ese estándar?
No, los rellenos que existen son de bastante alto nivel, diría que comparables con los que hoy hay en Estados Unidos, con los que pueden quedar en Europa, que a pesar de llevar años en esto todavía
hay
rellenos sanitarios, no han desaparecido completamente, para que veas cuánto se demora todo el proceso y llevan muchos años trabajando en esto, pero sí, es un estándar, las normas chilenas que rigen la construcción y operación de relleno sanitario es de muy buen nivel y también hay un alto cumplimiento de ella. Al menos podemos decir en la región metropolitana se concentra más del 50% de los residuos que genera Chile completo, y en la región metropolitana está muy bien preparada para eso. Sí, en regiones todavía hay trabajo que realizar.
Ya, perfecto. Ustedes, entonces, a partir de la operación de este relleno sanitario, comienzan la relación con una empresa bastante particular que hay en nuestro país, que es la empresa intermunicipal Emeres, y a partir de esa operación del relleno comienza esa relación de largo plazo. ¿Cómo ha sido el trabajo con esta empresa que tiene la particularidad de que sus dueños son municipios? Entonces hay una relación también público-privado que tiene Veolia con Emeres, dado que detrás de Emeres hay una serie de municipios. ¿Cómo ha sido esa relación con el mundo público-privado?
Mira, interesante, esto parte a raíz de la necesidad de cerrar vertederos que habían en la zona centro-sur de Santiago, y se originan dos rellenos sanitarios a partir de una licitación que convoca Emere, y uno de los rellenos que se adjudica y que se decide construir y operar fue Santiago Poniente.
Ya.
Mira, relación que lo saco a lo largo de los años, como toda relación tiene altos y bajos, pero que hemos ido fortaleciendo en los últimos años, y ya pensando en proyectos bien estratégicos que van en la línea de lo que tú preguntabas y mencionabas antes, cómo evolucionar de los rellenos sanitarios a nuevos sistemas de tratamiento que se pueda valorizar y no simplemente depositar y en un relleno sanitario. Así que bien, con buenas ideas, aportando a los dos lados, creo que vamos por buen camino,
Claro. Ahora, como bien tú decías, efectivamente para aspirar a comenzar a eliminar rellenos sanitarios se requiere probablemente de una infraestructura no menor, de alguna forma una industrialización de la gestión de los residuos que permita construir plantas de reciclaje, entre otras cosas. Y uno de esos proyectos que hoy día queremos conversar también tiene que ver con generar una gestión de residuos bastante más limpia. Y detrás de este proyecto que mencionábamos, de gestión de residuos que ustedes están diseñando, está efectivamente Veolia, está Emeres y también está una asociación de municipios que es Emesur. La naturaleza de estos proyectos, ¿hace necesario esta colaboración de distintas instituciones? ¿No es poco viable que solo una empresa genere una planta de reciclaje, de tratamiento? ¿Tiene que ser en asociación con otras instituciones?
Sí, mira, efectivamente, es un tipo de... Es un sistema que requiere la integración de varios actores.
Ya.
Verlo de forma aislada, desde temas económicos, como las economías de escala que se pueden producir, pero también desde el punto de vista de la efectividad, que el objetivo final, que es valorizar, reciclar, uh-huh, se cumpla, es mucho más efectivo cuando se hacen planes comunes, estrategias comunes, porque al final... Hay que definir qué es lo que uno quiere, la estrategia.
Claro.
Y si hay muchas estrategias, también se diluye mucho, los resultados no son los mismos.
Claro.
En este sentido, creo que la asociación con EMERE podría ser bastante productiva, bastante eficaz, cuanto orienta a los municipios de qué se podría hacer.
Claro.
La idea nuestra con EMERE, y en eso estamos trabajando, es... diseñar y posteriormente tramitar los permisos,
claro,
y operar una planta de valorización, así la llamamos, donde los productos, los residuos previamente separados en origen,
¿ya?,
en las casas,
claro,
sean derivados y termine ese proceso de separación y valorización.
Ya.
En eso estamos trabajando.
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, y en base a eso, si lo dispersas en 10 comunas, cada una con su estrategia,
claro,
diferente, va a tener un resultado realmente mucho más malo que el que puedas obtener en una planta industrial de mayor tamaño.
Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la función de cada uno de los actores que hasta el momento están involucrados? Como decíamos, está por una parte Veolia, por otra parte la empresa EMERE y por otra parte una asociación de municipios que es EMESUR. ¿Cuál sería el rol de cada uno en este proyecto?
Sí, mira, aquí EMERE juega un rol muy, muy clave, que es la integración de todos,
claro,
los actores. Ellos,
exacto,
tienen los dueños, como decía antes, son los municipios.
Son los municipios.
Entonces, ellos hacen este papel integrado que es importante, la coordinación general de todo el proyecto. Después, los municipios, un proyecto de estas características no tiene efecto, no resulta si detrás no hay mucha educación ambiental,
claro,
si no se educa al vecino en cómo tiene que reciclar, en qué tipos de residuos, de qué forma, cómo disponer los residuos. Además, adecuar los recursos necesarios para hacerlo,
claro,
forma separada, camiones, etcétera, los diseños. Entonces, el municipio tiene un rol de trabajar con sus comunidades,
¿ya?,
porque es la base,
claro,
para que se separe en origen los residuos en las formas que sean necesarias. Por su parte, la empresa, nos encargamos de seleccionar la tecnología, diseñar la planta, la construcción,
¿ya?,
operarla, hacer las inversiones necesarias para que esto funcione. Entonces, un conjunto donde todos ponen una parte,
claro,
importante.
Ahora, cuéntame, ¿qué tipo de residuos ustedes pretenden reciclar con esta planta?
Mira, la planta, como decía, tiene parte de la base que se separa en origen, que las,
¿ya?,
casas, que los vecinos lo hagan, y estamos considerando básicamente tres flujos de residuos. Una parte es la materia orgánica.
¿Ya?
Por otra parte es inertes, que les llamamos, que
sí,
es la fracción de los residuos que no tienen mucho valor.
¿Ya?
Y
¿esos cuáles serían, por ejemplo?
Por ejemplo, las telas,
ya,
que no son reciclajes, sí, algún tipo de losa,
ya,
que pueda romperse en,
okay,
la casa,
ya,
etcétera. Después hay otra fracción, que es el vidrio, que va de manera separada.
Aparte.
Y por último, eran cuatro, no tres, como había dicho. La última es el resto de los materiales que tenemos en la casa.
Ah,
papel,
okay,
cartón,
claro,
envases, embalaje, ya, plásticos, etcétera.
Ya, perfecto. Ahora, ¿cuáles de todos esos residuos que tú me mencionas probablemente tienen mayor capacidad de ser valorizados? ¿Hay alguno más interesante que otro?
Sí, mira, por un lado, la materia orgánica se puede valorizar a través de plantas de recuperación de energía,
ya,
etcétera.
Ah, perfecto.
Se tendría un,
ya,
fin por esa vía. También se puede generar compost, etcétera. Y después, la fracción que vemos con un alto valor de reciclaje es el vidrio. Tiene un valor muy interesante.
¿Ya?
Y de resto, los productos que te comentaba, como papel, cartón, plástico, creemos que el plástico también es súper importante dentro de esta cadena, y además,
¿ya?,
cumple una función medioambiental importante, que hoy está muy disperso. Hemos visto,
claro,
muchas noticias,
sí,
en los últimos tiempos sobre la contaminación que está generando el plástico en la naturaleza, principalmente en los océanos, y Y entonces esta planta cumpliría un rol importante en tratar de recuperar una gran parte del plástico, que además creemos que tiene mucho poder y mucha un valor interesante mercado si se trata de correr adecuadamente.
¿Esta planta ya tiene un lugar fijo donde se va a instalar?
No, todavía no. Estamos evaluando distintas ubicaciones. De hecho, la próxima semana estamos planificando una visita para ir a ver algunos lugares. Y yo creo que es algo que tendremos 100% definido en menos de 30 días.
Ahora, ¿es factible encontrarse con alguna oposición de las comunidades cercanas?
Mira, no lo...
Pensando claro, que si bien es una planta de valorización, de recuperación, que es muy distinto a un relleno sanitario, la gente igual tiene la percepción de que ahí hay basura, digamos. Entonces, ¿cómo ustedes han evaluado esa posibilidad de que se podría producir un rechazo? O...
Sí, no se descarta y si es así lo entendemos perfectamente. Es algo que sabemos que puede pasar, pero hay que trabajar con las comunidades, hay que
explicando un poco que es algo muy distinto a un
relleno. La comunicación, el diálogo es clave para que proyectos como este tengan un buen fin. Así que es algo que tenemos contemplado, pero hemos visto, tenemos muy buenas experiencias de plantas de estas características similares en Europa, en otros países, inmersas dentro de una comunidad y con todos felices y contentos.
Me imagino que tiene que ir acompañado dentro de todo un programa de socialización, culturización y participación también de las comunidades que están alrededor de una planta como esta.
Sí, totalmente.
Eso es fundamental.
Para un proceso como este, para un proyecto como este, la educación y la comunicación es fundamental, desde la educación, como decía antes, al vecino para enseñarles cómo se recicla, pero también después el cómo la planta tiene que ser incorporada a la sociedad y al lugar donde esté finalmente.
Así es.
Eso hay que trabajar.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con Elier González, gerente general de Veolia.
En Radio Universidad de Chile cuidamos el medio ambiente. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde conversando con Elier González, gerente general de Veolia. Estamos conversando de los proyectos de la empresa, conocimos un poco la labor que viene desarrollando la empresa hace ya 30 años en nuestro país y nos estábamos enfocando en lo que va a ser este proyecto, esta planta de valorización de materiales reciclables que está en pleno diseño entre Veolia, Emeres y la Asociación de Municipios Emesur. Ahí Elías nos estaba contando un poco cuáles son los objetivos de esta planta y un poco los tipos de materiales que se pretende valorizar en este lugar. Elías, cuéntame, ¿ustedes ya tienen proyectado cuánta capacidad de tratamiento podría alcanzar esta planta? ¿Hay una estimación?
Sí, tenemos estimado que está en base a la población que esperamos atender, a la cantidad de municipios que son socios de Emeres y Emesur. Y la idea es partir con una planta de una capacidad de 75.000 toneladas año. Un tamaño interesante. Y ir aumentando progresivamente dependiendo de la necesidad y cómo la población se sume a esta interesante idea. Tenemos en total, si nos va bien, 4 módulos llegando a una capacidad de 300.000 toneladas año. Y ojalá lo logremos, tenemos pensado entre alrededor de 8 años desde la partida.
Perfecto. Ahora, respecto de la calidad del material recolectado, ¿eso está de alguna forma asegurado? ¿Cómo uno asegura que efectivamente llega material de buena calidad y que no se va a estar perdiendo la mitad de lo que llega? ¿Cómo se asegura algo así?
Mira, excelente pregunta, es muy buena. La verdad que no está asegurado. De hecho, también cuando uno hace un diseño, una planta de estas características, contempla primero que no va a partir con las 75.000 que te decía,
el primer
módulo, esa es la aspiración, pero para llegar a eso puedes tardar más de un año seguramente, pero también se contempla que va a haber un porcentaje de rechazo inicialmente bastante alto. sobre todo porque hay que trabajar con la, o sea, con los vecinos, con la población, enseñarles uh-huh. cómo se hace.
Claro.
Entonces no está garantizado, pero es súper importante y con eso también EMERES, yo creo que va a jugar un rol importante junto con los municipios.
Claro.
Nosotros también como empresa, como Veolia, vamos a aportar en la experiencia que tenemos en otros países y trabajar en conjunto entre todos para ir, educar, hacer talleres. Es la base para que se sepa lo que hay que hacer,
claro,
qué es lo que hay que reciclar, cómo se hace. Solamente en plástico tenemos una diversidad de tipos de plástico enorme, entonces claro, cuáles son los que tienen valor, cuál hay que reciclar, etcétera. Entonces es un trabajo arduo, pero que es necesario y que sabemos que tenemos que hacerlo.
Ahora, una parte importante para el éxito de un proyecto de estas características, imagino yo, es tener bien afinado lo que es la recolección selectiva, digamos. O sea, y probablemente ahí los municipios tienen mucho que decir, cómo se recolecta selectivamente y no se mezclan todos los residuos en un solo lugar. ¿De qué forma el proyecto asegura esa recolección? Ese es, va a ser netamente labor de los municipios, generar esa recolección selectiva por los barrios, por las comunas.
Sí, efectivamente el corazón de la planta no es la planta en sí, el corazón de esta planta es la base, la recolección.
La recolección.
Sin una buena recolección segregada, separada, no hay planta que funcione.
Exacto.
Por la cantidad, diversidad de tipos de residuos que pueden llegar. Y en eso sí los municipios van a tener un rol muy importante. Hay que tener además los medios.
Claro,
y
la logística.
La logística es un cambio cultural, es un cambio estratégico respecto a lo que se ha hecho siempre, donde hay un camión que va y saca todo de una vez.
De una vez, no, y mezcla todo, claro. Y porque además, previo a eso, antes de la recolección separada, está el tema de la separación en origen. O sea, que las familias también en sus casas ojalá tengan contenedores distintos y que puedan separar también ahí para que efectivamente también el camión o los camiones se lo lleven de forma separada.
Efectivamente, y además está la parte, hay una parte importante que llega, que es lo que le llamamos aporte voluntario.
Claro.
Y que es el vecino que va a los diferentes puntos limpios o puntos verdes, que también son parte de este proceso y no hay que descartarlo. Entonces es todo un cambio y cada cual tiene que poner su granito de arena en esto, ¿no? Desde tener los medios para hacerlo, como decía,
claro,
qué contenedores, qué hay que echar en cada contenedor, después el conocimiento para hacerlo y la voluntad, por último, de mantenerlo.
Elier, y respecto del negocio mismo, hay una variable que es bastante compleja, que tiene que ver con los precios del material reciclado, que es bastante variable muchas veces. En este mismo programa, hace un tiempo, comentábamos una decisión que tomó China de prohibir la importación de plástico y un montón de otros materiales, lo cual va a presionar al mercado del material reciclable a la baja, ¿ya? Entonces, como negocio mismo, o sea, yo sé que esto tiene una componente social, medioambiental, que es relevante, pero también es un negocio, y por lo tanto, ¿cómo analizan ustedes el mercado? Esto, dado la tendencia de los precios, dado la variabilidad de los precios, ¿esto se proyecta como un negocio interesante en el largo plazo?
Mira, muy bueno lo que planteas. Efectivamente, independientemente de toda la voluntad, la necesidad,
claro,
pero tiene, para que algo sea perdurable en el tiempo, tiene que ser económicamente viable.
Exacto.
También. Nosotros hemos hecho diferentes análisis. Hay una particularidad con los precios del material reciclable en Chile en particular, que si uno hace un análisis de los últimos 10 a 15 años, no ha tenido variaciones significativas.
Ya.
Eso hay que reconocerlo. Pero tampoco hay grandes plantas de reciclaje, un mercado que haga mover este tipo de precio. Entonces, si uno toma la referencia de los últimos 10 años, se podría llegar a determinar que una planta de estas características puede ser económicamente viable. Pero cuando empiecen a surgir más actores y hay la necesidad de que surja, también habrá más ventas. Es un tema
de mercado, de
demanda y oferta. Y efectivamente va a pasar lo que ha pasado en otros mercados internacionales cuando aumentan los porcentajes de reciclaje y de productos de este tipo, que surgen grandes variaciones. y Chile no va a estar fuera de este proceso en que los precios pueden caer, y por supuesto, ante la más mínima variación, una planta como esta puede dejar de ser viable económicamente. Pero hay mecanismos, y es los que hay que trabajar en conjunto con, ahora está con el desarrollo de la ley de responsabilidad extendida de productores, algo de lo que la ley tendrá que hacerse cargo y ver cómo protege este tipo de variaciones, cómo se asegura que sea interesante este tipo de negocio para que muchas más empresas se interesen y logremos el objetivo final, que es valorizar los residuos y cuidar el medio ambiente.
Sin ir tanto al detalle así muy muy técnico, ¿cómo funciona una planta de este tipo? ¿Qué tipo de tecnología se utiliza? ¿Es manual la separación? ¿Hay tecnología de último, de última tendencia en la separación de los residuos, o esto es así más bien manual? ¿Cómo funciona, así como sin ir a la parte tan dura técnica, pero cómo es por dentro una planta?
Una planta, sí. Mira, en sus orígenes las primeras plantas eran bastante manuales, claro. Pero no, la planta que estamos diseñando para este caso es una planta completamente automatizada. Bueno, en el interior no hay prácticamente nadie trabajando, ya. El trabajo manual es más el de mantenimiento de los equipos para que duren el tiempo, pero es todo automatizado con distintos sistemas de separación, por volúmenes, por densidades, etcétera, y es de última tecnología.
Ya, perfecto. Y bueno, y una vez procesado el material, finalmente se termina vendiendo a los mismos productores, a las mismas, por ejemplo, el plástico, a la empresa de plástico y así sucesivamente.
Sí, pero también pueden haber otras etapas. Por ejemplo, en el plástico, si inicialmente estamos considerando la separación del plástico sin ningún tipo de proceso adicional, estamos evaluando en una etapa futura procesar ese plástico para venderlo como una materia prima más elaborada, por ejemplo. Ya, claro. Entonces se pueden hacer otras cosas.
Ah, perfecto. Pasemos un poco a conversar de actualidad y del estado actual un poco de la gestión ambiental en nuestro país. Tú algo mencionabas que de alguna forma la ley REP plantea un escenario bastante interesante para lo que es la gestión de residuos. ¿Cómo describes tú ese escenario y qué oportunidades genera ustedes que están operando en el mundo de los negocios medioambientales? ¿Cómo ven las oportunidades que se abre a partir de una ley como la ley REP?
Pero sin duda va a haber oportunidades de negocio, va a haber un nuevo mercado que sea, ¿vale? Pero todavía hay muchas incertidumbres en torno a la ley.
¿Cuáles son las incertidumbres?
Mira, hay que definir muchas cosas, cómo va a ser el apoyo económico, porque hay ciertos tipos de materiales que hoy en día no tienen cómo valorizarse, no hay planta. Entonces, si hay parte del proceso, parte de los materiales que económicamente no es interesante recuperarlos, nadie se va a interesar. Ya. Entonces, ¿cómo la ley se va a hacer cargo de eso y cómo va a aportar económicamente para que sí empresas, organismos se interioricen y quieran ser parte del proceso? También hay un tema de cómo seguir trabajando en las cuotas, cuáles van a ser las cuotas de reciclaje por tipos de residuos. Luego hay bastante todavía que trabajar. Pero lo importante, ya se dio el primer paso con la conformación y está en proceso.
¿Es a tu juicio la ley REP era un paso necesario a tu juicio?
Sí, indiscutiblemente era necesario. Es un tipo de negocio que sin este tipo de leyes
no
ha podido salir adelante en ninguna parte del mundo.
Ya, perfecto. Ahora, Elier, desde que comenzó a operar Veolia en nuestro país, ya nos contabas ya hace 30 años, me imagino que ustedes han podido ver una evolución bastante positiva respecto de lo que es la gestión ambiental en general y de residuos en particular en nuestro país. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Efectivamente estamos migrando hacia ser un país más verde, a tener otros estándares de gestión ambiental? ¿Vamos por buen camino, así viéndolo en el largo plazo?
Sí, indiscutiblemente. Te contaba anteriormente que cuando nosotros partimos, la disposición de los residuos era en botaderos, en vertederos, o en cursos de agua, era bastante malo. Y evolucionó. Hoy tenemos relleno sanitario de muy buen estándar, de nivel internacional. Eso fue una evolución interesante. Si uno ve la evolución en la recolección como tal de los residuos, también avanzado, la misma ley REP. la gestión de agua. Chile hoy tiene una gestión de agua de las más avanzadas a nivel mundial. Creo que ha evolucionado, hay mucho que hacer todavía, sobre todo en la parte industrial, uh-huh. Hay que trabajar mucho más en lo que es la economía circular,
ya.
En la valorización de residuos que hoy van a rellenos sanitarios,
claro.
pero se podrían valorizar. Yo creo que en eso todavía nos falta mucho y tenemos que seguir insistiendo todos, tenemos que seguir aportando todos, pero la evolución ha sido positiva indiscutiblemente.
Y también me he dado cuenta, no sé si el caso de ustedes también, que se ha ido generando todo un mundo emprendedor en torno a los negocios verdes. O sea, cada día surgen nuevos emprendedores que de alguna manera intentan dar solución a problemas súper específicos medioambientales. Tuvo hace unos días un emprendedor que solo se enfoca en residuos de la construcción, por ejemplo. También hemos tenido aquí a personajes que han inventado la bolsa que no es que es como de plástico, pero no es de plástico y se deshace con el agua. Como que también se ha ido generando un caldo de cultivo para nuevos emprendimientos.
Sí. Yo creo que es genial que eso pase. Ahora hay que apoyar más a,
claro,
a este tipo de emprendimiento.
Exacto.
Una de las cosas, hay muy buenas ideas, yo creo, dando vuelta constantemente, pero muchas no llegan a buen término por falta de recursos, financiamiento, por falta quizás de interés en gastar un poco más para,
claro,
hacer las cosas mejor o más medioambientalmente amigable. Y lo hemos vivido nosotros también, a veces cuando vamos a proponer ciertas ideas, pero cuesta un poco,
sí,
más.
Claro, y nadie sobre todo las ideas más sustentables.
Sí.
Y porque muchas veces a los emprendedores se les olvida ver el negocio que está detrás, solo se enfocan en el beneficio ambiental.
Así es,
claro.
y lamentablemente después la idea es genial, parte, pero muere.
Pero no tiene viabilidad
porque
económica.
No tiene viabilidad,
claro,
económica. Entonces en eso también hay que trabajar, hay que apoyar y ver cómo se revierte esa situación.
Elier, para ir cerrando, futuros proyectos, desarrollo, iniciativas de Veolia, aparte del que ya conversamos que están desarrollando con Emeres y Mesur, ¿hay nuevos desarrollos, nuevos desafíos que pudieras adelantarnos para Veolia en el mediano plazo?
Sí, mira, siempre este tipo de noticias son por parte estratégica.
Claro, sí, por eso, lo que se pueda contar.
Pero sí, mira, nosotros, como te contaba, estábamos muy enfocados en Chile solamente en la gestión de los residuos, y ahora estamos viendo otros aportes desde el punto de vista de servicios medioambientales. Estamos entrando en la parte energética,
¿ya?
Tenemos proyectos interesantes en ese aspecto, sobre todo proyectos de eficiencia energética. No solamente hay que cuidar y recuperar, también hay que ver cómo optimizamos el uso de los recursos y la parte de los combustibles clave en esto. Entonces estamos trabajando en proyectos de eficiencia para optimizar los combustibles, el uso de los combustibles. Estamos en algunos proyectos interesantes de agua. Estamos evaluando posibilidades de plantas de waste to energy,
ya,
que es algo,
claro,
que también puede ser interesante como complemento a la valorización de los residuos,
ya,
no para sustituir,
claro,
la valorización, que es la prioridad. Así que
ya hay bastante por hacer.
Así es.
Mire, la última pregunta, que para muchos es la más compleja. ¿Con qué canción te gustaría cerrar esta entrevista?
Bueno,
¿y por qué?
Ya, mira, quería cerrarla con Morning Has Broken.
¿Ya?
Y básicamente...
Esa es de Cat Stevens.
De Cat Stevens, sí. Es por el llamado a este inicio de la mañana,
¿ya?
Asociado a las cosas bastante que son naturales,
claro,
pero que vemos
y que
en el
nos
día a día,
emocionan también.
Pero
claro,
que nos emocionan y que a veces pasan inadvertidas y son súper importantes. Entonces,
¿ya?
Ese toque natural del inicio de nuestro día.
Perfecto. Elier González, gerente general de Veolia, nada más que agradecer tu presencia hoy día y mucho éxito, por cierto, en todos estos proyectos que nos mencionaste, que son muy beneficiosos, obviamente, para toda nuestra sociedad. Así que mucho éxito en lo que se venga en el futuro.
No, muchas gracias a ti por la invitación y felicidades por el programa.
Muy bien. Vamos con Cat Stevens y a la vuelta continuamos con la última parte del programa.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has
spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Llegamos al final de Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Hoy estuvimos conversando de un innovador proyecto de planta de separación de materiales reciclables que se proyecta realizar en alianza entre las empresas Veolia, Emeres y la Asociación de Municipios Emesur. Estuvimos conversando detalles de este proyecto y también del estado actual de la gestión de residuos en nuestro país con el gerente general de Veolia Chile, Elier González. También les conté de lo que fue el Día del Sobregiro de la Tierra, que se cumplió el pasado 1 de agosto y que en pocas palabras implica que la humanidad utilizó en esa fecha todos los recursos naturales disponibles para todo el año 2018. Y en ese sentido también les comenté de la interesante campaña para revertir esta sobreexplotación de recursos que lidera en Chile la Asociación de Consumidores Sustentables Circular. ¿Quieres compartir o volver a escuchar estas historias? Por supuesto que puedes hacerlo en formato podcast ingresando a emeres.cl y emesursantiago.cl. Llega hasta aquí Ciudad Verde. El próximo martes, a la misma hora y en el mismo lugar, seguimos conversando de sustentabilidad y medio ambiente. Hasta la próxima. ¡Chao!
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades Emesur y la empresa intermunicipal Emeres para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.